El cambio climático nos está perjudicando. Sí, que suba 1 o 2 grados por año la temperatura significa el ensanchamiento, por ejemplo, de la franja ecuatorial o la franja tropical de temperatura, lo que significa la expansión de plagas, sí, que antes no eran comunes a este lugar. Y hoy ese calor permite que esos animales, vegetales o parásitos puedan llegar hasta este lugar porque les parece cómodo.
Enfermedades emergentes.
Enfermedades, exactamente. Esa es la palabra. Entonces, sí, evidentemente debemos ponernos conscientes, es decir, trabajar, no solo preocuparnos, sino también ocuparnos del cuidado del ambiente, frenar todo lo que está pasando de manera que esto pueda, la vida de las personas puedan, digamos así, aumentar la, ¿cómo es que se dice cuando podemos vivir mejor?
Mejorar la calidad
de vida. Mejorar la calidad de vida, ahí está.
Y una de las personas que se encargan de todo esto es justamente el ingeniero Jorge García, que es el director del complejo ecológico de la ciudad de Sáenz Peña, de la Termal. ¿Cómo está, ingeniero? Javier Aranda le habla acá.
Hola, chicos. Un gusto charlar con ustedes. Lo estoy escuchando con mucha atención y tienen muchísima razón. Porque muchas de las cuestiones que nos pasan, y vamos a tomar como ejemplo, que todo el mundo lo conoce, al COVID. O sea, cuando creemos que tenemos dominado el COVID, que ya tenemos la vacuna, aparece una variante, sí, una variante para que la gente común lo entienda, y vuelve a presionarnos con su enfermedad, y así fuimos evolucionando a tal punto que hoy tenemos que estar siempre atentos de qué es lo que va a pasar mañana. O sea, que no es que lo controlamos, no es que ya sabemos que el COVID no va a pasar absolutamente nada. Ojalá Dios quiera que no ocurra que una cepa nueva sea peor que la originaria, ¿no es cierto? Pero así ocurre. Ocurre con los medicamentos. Los médicos siempre dicen, bueno, las enfermedades muchas veces son las de siempre, pero la resistencia que logra un virus, una bacteria, a los medicamentos o antibióticos o lo que fuera, varía, y por lo tanto varía también la medicación. O sea que tienen razón, tenemos que aportar todos con mucho cuidado, con mucha atención para todo lo que se viene, ¿no? No es tan sencillo, no es cuestión de creer que podemos apretar 4 botones de la computadora y solucionar el tema. Es una cuestión de responsabilidades, es una cuestión de que los investigadores tengan los recursos necesarios para investigar, para proponernos soluciones, y que quienes tienen que tomar la decisión lo hagan adecuadamente.
Sí, ese trabajo justamente lo vienen llevando ustedes adelante hace muchísimos años, desde allá, desde su lugar, ¿no? ¿Nos pueden contar? Sabemos que anteayer fue liberado un aguaraguazú que fue atropellado. ¿Cómo fue la historia de este animalito?
Bueno, en primer lugar quiero contarle a la gente que sé que ustedes tienen un amplio espectro de radioescuchas, que el trabajo nuestro acá en el Complejo Ecológico va a cumplir ahora, en el caso mío, el 14 o 16 de junio, ya no recuerdo bien, ya estoy un poco mayor, 45 años. El trabajo que se hizo este fin de semana que pasó, con la presencia de autoridades provinciales, por supuesto con la gente de la Reserva La Leonor, que son exquisitos, fue devolver a la naturaleza un ejemplar hembra de aguaraguazú adulta mayor, pero joven, un animal en su mejor momento de la vida, que había sido víctima de un atropellamiento, pero el atropellamiento ocurrió. Es una situación desagradable, pero las personas que lo atropellaron, que era un móvil de la policía de Villa Ángela, no fueron indiferentes al hecho, se quedaron en el lugar, nos informaron de inmediato. La cuestión es que el animal alrededor de las 7:40 de la tarde del 24 de junio, del 24 de abril fue atropellada, y a las 10 de la noche ya estaba en el complejo ecológico, medicada, y a las expectativas de los estudios que teníamos que hacer el otro día, si bien no teníamos muchas, digamos, esperanzas de la recuperación. Bueno, por suerte, las lesiones internas pudieron ser controladas con antibióticos, hubo que recurrir a la cirugía porque se rompió la vejiga y era lo que acumulaba líquido ahí en el abdomen que la doctora, porque acá el mérito no es del complejo oncológico, el mérito es de la doctora Centeno, Noelia Centeno.
Noelia, sí, sí.
Sí, que es una veterinaria que colabora con el complejo ecológico hace muchísimos años, prácticamente desde que se recibió, y no es la única veterinaria, pero sí la que tomó la posta después, un doctor Castillón, por ejemplo, que fue nuestro médico veterinario durante 35 años. Y esta chica, esta joven mujer, tomó la posta, la llevó a cirugía cuando ya las cosas se complicaban. Por suerte, la cirugía salió muy bien, y ella misma nos dio el alta. Decía, bueno, en función de lo que siempre hablamos nosotros, que los animales silvestres atropellados o que tienen caen en una trampa o son motivo de los cazadores, porque lamentablemente los cazadores todavía no tienen esa conciencia y como es, muy a menudo ingresan animales, por ejemplo, yacaré, carpinchos, guasunchos mismos, con heridas de bala. Como el animal estaba con esta cirugía, pudo superar la situación, ella nos sugirió que la liberemos lo más inmediato posible. ¿Y cómo será de una persona humilde y sencilla que ni siquiera se preocupó por estar presente en la suelta? Si ustedes ven alguna imagen, lo que sea, no estuvo porque tenía que trabajar, tenía su responsabilidad, ya tenía sus compromisos ese día por algunas cirugías, porque se dedica a su veterinario. Entonces, lo que quiero decirles, y que la gente que nos está escuchando entienda, que no es solamente el complejo ecológico, es mucha gente que nos apoya, que a lo mejor desde el anonimato está permanentemente preocupada por lo que podamos hacer. Y bueno, fue así que en la historia del complejo ecológico hoy superamos los 33.000 animales devueltos a la naturaleza. No es una casualidad, porque el viernes anterior a esta suelta, ahora mismo en mayo, el viernes 13, liberamos monos carayá, liberamos loros habladores que habían sido recuperados, algunos casos del tráfico ilegal y otros casos del mascotismo. Hay gente que todavía cree que yo quiero a los animales significa apoderarse de los mismos, animales silvestres estamos hablando, y decir, no, pero el mono vive conmigo, está en mi cama, come lo que yo como, y eso es una torpeza. El mono tiene que comer la dieta de un mono carayá, no tiene que comer un tallarín con salsa, porque eso hace que tenga un problema de hígado terrible. Tiene que comer hojas. Los montes del Chaco no tienen manzanas, bananas, peras, tienen que comer frutos secos, porque ¿cuál es el fruto del Chaco? El algarrobo, el mixtomo, el chañar. Hay que entender esas cosas. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que muchas veces hablamos de amor a los animales y confundimos amor con los animales con hacerlos prisioneros nuestros, cuando mascotizamos animales silvestres. Hay tantos animales hermosos para que sean nuestras mascotas. Por ejemplo, un perro, un gato, un cobayo, que son animales exóticos, una cotorrita australiana, pero pueden ser excelentes mascotas y a nadie le molestaría que las tengan. Pero nunca un animal silvestre autóctono de nuestra fauna, jamás. Eso no puede ser. Pero bueno, gracias a Dios, acá por lo menos en el centro chaqueño se va tomando muchísima conciencia y la gente nos acompaña y la gente se preocupa, la gente denuncia la presencia de animales mascotizados y eso es bueno.
Y ingeniero, yo le quería consultar una cosita, porque viendo que hace un montón de... primero, quería resaltar el trabajo, como siempre, que hacen desde el complejo ecológico, ¿no? Porque como dice usted, aparte del complejo, hay un montón de gente atrás, ¿sí? Está los veterinarios, está la gente, creo que ustedes trabajan con la Brigada Operativa Ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente, que son los que realmente están en el proceso de captura y coordinar la llegada hasta allá, hasta hasta el complejo.
Claro. Y por detectar, ahí detectar el tráfico. Cuando llega noviembre ya tenemos, viste, ya tenemos los pelos de punta, porque sabemos que noviembre, diciembre, enero es el tráfico de aves, loros, tordos, lechuzas, caburé, es impresionante. En el Chaco tenemos que estar muy atentos, porque en serio. Y claro, lógicamente nosotros como complejo ecológico no somos autoridad de aplicación de las leyes. Yo no puedo salir a fiscalizar, a controlar, ni siquiera decomisar un mono que esté en manos de una persona, pero sí a través de la gente trasladamos todas las denuncias o trasladamos todas las inquietudes a través de la Secretaría de Ambiente de la provincia, por supuesto. Trabajamos con absoluto respeto y coordinación, absolutamente.
Y otra cosa que tenemos que comentarle a la gente, que un animal que fue capturado, por decirlo así, que lo sacan del medio del ambiente donde estaba, ya sea accidentado, bien estresado, sufre un montón el cambio de hábitat y no puede estar encerrado mucho tiempo. La idea por ahí es recuperarlo lo más rápido posible y que vuelva al lugar, a la naturaleza, ¿no? Porque se sabe perfectamente que los animales silvestres son los que más se resienten en el caso del cautiverio.
Exactamente, lo que dijiste vos en términos de la gente que está escuchando es lo correcto. O sea, en casos de recuperación de animales silvestres que han sufrido atropellamiento, o por ello nos ocurrió muchas veces, te imaginás, en 45 años, sequía, efectos de la sequía, de las inundaciones, ¿entendés? La sequía, por ahí ingresan al complejo ecológico cientos de tortugas de laguna, de yacarés, que por ahí tenemos que ir a rescatar 200 pichones de pato silvestre que, bueno, los padres hicieron la postura, empezaron la crianza, se secó la cañada del estero, y esos patos, si no vamos a auxiliarlo, se mueren porque no tienen alternativa.
Sí, no tienen comida, no tienen agua, exacto. Agua no es de calidad.
Exacto, entonces todos esos animales tienen que volver a la naturaleza lo más rápido posible. Acá no hay, y ustedes lo sabrán porque nosotros, no tenemos un equipo, no nos interesa publicar. Publicamos lo que podemos dentro de nuestras herramientas, pero no es que estamos atentos, primero saca la foto. No, primero está el animal, ¿entendés? Lo más importante es el animal, su situación, su infelicidad, viste, por lo que le toca sufrir. Y después está la otra cuestión. Eso tienen que volver de inmediato a la naturaleza. Pero después está lo otro. El animal que ingresa con una herida de bala, el animal que ingresa porque tuvo un atropellamiento de un cable de alta tensión o un cable común y tiene una lesión en el ala, normalmente son águilas, halcones, de toda la familia de los falconiformes, y tienen un tiempo que no depende de la voluntad nuestra. La recuperación tiene un tiempo, más si hay una fractura y hubo que hacer una cirugía. No es tan sencillo. Inclusive a veces los animales que ingresan por ese tipo de lesiones no pueden ser liberados porque el ala, si bien le quedó más o menos, es imposible que vuele normalmente y es imposible que uno piense que ese animal puede cazar como cazaría un ejemplar de esa misma especie sin ese tipo de lesiones. Entonces, esos animales quedan con nosotros en el caso de que podamos formar parejas e intentar la reproducción, porque, ojo, a veces de animales lesionados logramos la reproducción y los hijos pueden volver a la naturaleza. Ya ellos no, porque no están en condiciones de sobrevivir. Liberarlos sería condenarlos a la muerte.
Sí.
Claro.
Porque muchas veces hay animales que están en esa situación, se los liberan en el ambiente y quedan, ellos eran cazadores y después quedan, pasan a ser cazados por esa diferencia que tienen con los otros animales, ¿no? Por esa lesión.
Exactamente. O sea, lo que no hacemos nosotros es decir, me saco de encima a este animal, ¿entendés? Eso no hacemos. Aunque tengan que tener toda su vida en el complejo ecológico, lo tengamos que cuidar todos los días, no nos importa. Y eso es lo que Con eso empezamos hace 45 años. Nosotros cuando empezamos, y te digo nosotros, porque ya no quiero incorporar a todas las personas, desde mis padres, mi madre que ya no está, que me inculcó esto, nosotros lo que pensábamos era, tenemos que recuperar y devolver a la naturaleza la mayor cantidad de energía posible, pero el que no puede volver, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que querer, porque es, a ver, capaz que doy un ejemplo torpe, corríjanme, cuando la abuela es viejita y está en silla de rueda y cuando toma la sopa hace ruido y qué sé yo, ¿la escondemos a la abuela atrás cuando viene un amiguito de la familia? ¿O la sentamos en la mesa y decimos, esta es mi abuela, la quiero mucho? Y es lo que nosotros hacemos con el animal que le falta parte de un ala, que le falta parte de una pierna. Es él, él no eligió esa vida. Un accidente o es los famosos cazadores que tenemos, que son asesinos de animales. Acá no hay cazadores. Tenemos que terminar con esa historia en el país, no en el Chaco. Porque le tiran un tiro a cualquier cosa, tirarle un tiro a un águila escudada, o tirarle un tiro a un halcón, pero decime qué sentido tiene, quién se puede sentir tan varonil porque le pegó un tiro a un halcón. Hay que ser, a ver, permitirme un término, a ver si no quiero pasarme, estúpido, o sea, no saber lo que estás haciendo. Hay que dejarse de embromar, tenemos que educar, tenemos que llegar a todas a la escuela con otro mensaje, a los colegios. Mirá, yo he visto cosas maravillosas acá con los campamentos educativos en el complejo ecológico. Chicos que le reprimían al padre, este es el guasuncho que vos matás, con lágrimas en los ojos. Entonces, tenemos que volver a la sensatez, muchachos. ¿Quién necesita matar un guasuncho si un cabrito al horno es más rico que un guasuncho? ¿Quién necesita matar un chancho de monte si cualquier lechoncito es hermosísimo y es más barato que ir a gastar cuando se van a las cacerías esas, que en realidad, como digo yo siempre, son un grupo de amargados que van y llevan muchas bebidas alcohólicas y asado, qué sé yo, y se la pasan diciéndome, yo me gusta esto, me gusta aquello, pero en realidad se alejan de la realidad y hacen un perjuicio enorme a la naturaleza. Así que todo para pensar, yo tengo amigos que hace 20 años era imposible hablar de la conservación y que hoy realmente son personas que tienen un criterio hermosísimo. O sea, hay que escuchar también a la gente mayor que alguna vez se equivocó y que hoy tiene otra manera de pensar y deja un mensaje hermoso. Yo creo que todos, por eso me gusta lo que ustedes permanentemente tratan de que la audiencia entienda. Que el cuidado de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, de la fauna, de la flora, es responsabilidad de todos.
Claro, cada animal tiene su función y que si bien usted está hablando desde su pasión que le da el profesionalismo que viene con el que viene trabajando todos estos años como director del complejo ecológico, es decir, hay que poner atención en la finalidad o la función que tiene el animal de manera, por ejemplo, usted hoy hablaba del mono que come algarroba. No es que la señora naturaleza hace un pocito y planta un algarrobito en el medio del monte, sino que el mono, al comer la algarroba, en su misma, cuando defeca, ya va germinando y de esa manera pueden seguir creciendo árboles y viviendo animales, viviendo insectos debajo. Eso es de lo que usted está hablando, ¿no?
Sí. Mirá, me alegro de charlar con personas como ustedes porque es la traducción de mi interés. Yo soy medio ignorante para los medios de comunicación, pero esto es lo que hay que comunicar, que este mono está sembrando algarrobo, está sembrando mistol, está sembrando en la zona de Huajá, y está sembrando chañar, ¿me entendés? El pindola, el coco pindó, está sembrando eso, y que este beneficio de sembrar no es solamente para el mono carayá. Ese beneficio, por ejemplo, el caso del pindó, es para el tucán, es para un montón de aves, ¿me entendés? Y para otros mamíferos, porque el del algarrobo se alimentan los pecaríes silvestres, la corzuela, o sea, el guasuncho, el tapir, ¿me entendés? Y hasta el mismo, el productor agropecuario sabe que sus vacas, su hacienda, tanto de vacunos como caprinos, como ovejas, cuando hay algarrobo, logran un equilibrio en su dieta extraordinario. O sea, todos tenemos que entender que por allí viene la cosa, exactamente como ustedes lo están diciendo.
Así como las aves también dispersan semillas, las abejas polinizan las flores, todo, cada uno de los animales. Exacto, en la naturaleza.
Sí. A veces nos acordamos de las abejas nomás, pero tenemos polinizadores que a veces nos molestan un poco, algunas moscas, algunos tábanos que también polinizan flores, porque también se alimentan parte de su vida del néctar, y bueno, eso es lo que hay que transmitir a los chicos, porque los chicos son... A ver, ¿viste cuando vos tenés una hoja en blanco y tenés un hijo de 2 o 3 años y le diste un marcador, una viroma, y empieza a hacer rayas y se siente feliz porque hace círculos, rayas, se expresa? Bueno, los chicos son eso, son una hoja en blanco, y nosotros tenemos la responsabilidad, sin atormentarlos con la información, despacito que vayan. ¿Sabe por qué? Sentá un chico de 2 años para adelante, delante de un televisor, y mostrarle un programa de conservación, un programa que hable de la fauna, de los pájaros, cómo cantan, cómo nidifican, cómo crían a su hijo. Y decime, sentá 10.000 chicos, decime si en 10.000 chicos a uno no le gustó. Imposible, imposible. Dejan los dibujitos animados de la serie que sea y se dedican a ver esta expresión de la naturaleza. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de educar? Es nuestra, y tenemos que facilitarla como papá, como tío, como abuelo, como amigo de la familia, todas las conversaciones que se tienen respecto a eso. Hay chicos que tienen 13, 14 años, y nunca se pusieron a pensar que el mueble de algarrobo que tienen en la casa viene de una planta que es nuestra, que es un árbol que es nuestro, que se protege. Y bueno, tenemos que ser responsables sin ser fanáticos.
La educación básicamente empieza desde la familia, y bueno, y las instituciones como la que dirige usted es un modelo. Sabemos de las reproducciones que hizo, el trabajo que venía haciendo con los cóndores, en fin, hay un sinfín de trabajo en la recuperación de los animales. Así que desde ya los felicitamos desde nuestro lugar. Queremos agradecer la comunicación, y Ariel.
Sí, no, muy muy rico el trabajo. Hay que conocer más, nosotros es parte nuestra, ¿no es cierto?, dar a conocer más las actividades que desarrolla el Complejo Ecológico de Sáenz Peña. Y bueno, en fin, a disposición, ingeniero, cuando necesite.
Bueno, chicos, yo les agradezco mucho, y también otra cosa, cuando las personas le hagan llegar una crítica, también llamarme y decirles, acá tenemos un listado de críticas, porque el que critica y lo hace sin una intención maligna, digamos, de alguna manera está haciendo una pregunta, y a lo mejor mucha gente tuvo esta misma inquietud y no se animó a hacerlo. Así que también nosotros no somos perfectos, nos equivocamos. Yo he llorado en el Complejo Ecológico, he llorado muchas veces por cuestiones que lamentablemente uno no puede solucionar.
Pero ingeniero, muy muy amable por su aporte. Tenemos que pasar al boletín, así que le agradecemos muchísimo la comunicación y sus palabras.
¿Sí? Los espero por aquí, chicos.
Muy bien, muchas gracias.